La Buena Noticia.
Un espacio para reflexionar y crecer en nuestra misión como familia católica. Comenzamos.
Amigos, bienvenidos a La Buena Noticia. Qué ganas tenía ya de estar acá, Gabriela, ¿eh?
Padre, pues, bienvenido sí. A nuestro programa. Pues, saludo cordialmente a toda la audiencia. Bienvenidos. Estamos, pues, muy contentos por este, ya nuestro cuarto programa como La Buena Noticia. Hemos compartido con nosotros, con nuestros radioescuchas, ¿no? Ya varias experiencias y buenos momentos. Y, pues, por supuesto, nosotros también hemos disfrutado mucho este programa. Gracias, ¿no? Gracias por estar aquí. Como ustedes ya lo saben, este es un espacio de reflexión en donde tanto ustedes como nosotros aprendemos cómo llevar la fe, ¿verdad? Cómo llevar la fe a nuestra vida diaria, enfrentando todas las situaciones de nuestra vida cotidiana. Bienvenidos.
Claro, el padre Dante Gabriel Jiménez Muñoz Ledo, Gabriela Carvajal de las Heras.
Gracias.
Gracias. Pues empezamos.
Profundicemos el domingo.
Reflexión del Evangelio Dominical en tres ideas prácticas que podremos aplicar a lo largo de la semana.
Bien, pues en nuestra primera sección, profundizando el domingo, ¿qué nos puede platicar?
Mira, Gabriela, tenemos este evangelio que es un evangelio que tiene un elemento un tanto social. Porque imagínate, narra una escena de Jesús en la que pues él se marcha, se entera a Jesús de que ha muerto Juan Bautista, se marcha, sube en una barca y va a un sitio tranquilo y apartado. Yo creo que, mira, aquí hay que suponer, bueno, no es suponer, por suponer, con toda ciencia teológica y escriturística, hay que decir que Jesús tuvo que sentir mucho peso de la muerte de Juan.
Sí.
No olvidemos que Juan Bautista era su primo hermano, ¿no? Juntos, ya ves el encuentro de la Virgen María con su prima Santa Isabel.
Sí.
Entonces,
aquel brinco, ¿no?
Aquel brinco, sí, exacto. ¿Cómo salta Juan Bautista, que ya iba en el cuarto mes o algo así, no me acuerdo cuál, de embarazo de, su madre Isabel, ¿no? Y María va a visitarla.
Sí.
Ella apenas acaba de quedar prendada de Jesús, ¿no? Entonces da ese salto. Entonces, ahora, fíjate, ¿qué experiencia de para Jesús de que su primo hermano Herodes lo acaba de matar, le cortó la cabeza, como todo mundo sabemos, y entonces Jesús se marcha de ahí en una barca y se va a un sitio solitario, tranquilo y apartado. Jesús, mira, no hay que suponer erróneamente que Jesús se va deprimido y que va, no sé, no. Jesús le duele, ¿no? Le tuvo que haber dolido.
Claro.
Y claro, Juan Bautista, pues es el profeta que ha abierto el camino para Jesús. Más bien aquí hay que descubrir que Juan Bautista termina y que ahora entonces empieza el tiempo de Jesús. Es un momento más contundente de la presencia y del ministerio de Jesús.
¿Eso es como la continuidad?
Sí, le da continuidad, claro. Todos los profetas, ¿no? El último profeta, Juan Bautista, para proclamar rey a Jesús.
Sí.
Ok. Ahora te das cuenta que Jesús está allí en ese lugar tranquilo y apartado. Eso, híjole, con la pura imaginación uno lo desea.
Sí.
Y es que vas a un lugar tranquilo y apartado porque quieres encontrarte contigo mismo, con Dios y con los demás. Porque muy pronto la gente sabe que Jesús está allí y va, ¿verdad? Lo sigue por tierra, acude, ¿no? Hasta de los pueblos vecinos. Y cuando Jesús apenas desembarca, vio el gentío. ¿Y qué tiene Jesús ahí? Le da un golpe de sentimiento, ¿verdad? Le da lástima, ¿verdad? Y cura a los enfermos. Pero se hacía tarde. Aquel día Jesús pues predicó mucho, seguramente, ¿no? Y date cuenta, se hacía tarde, la gente lo había estado siguiendo. Se acercan los discípulos y le dicen, oye, estamos en despoblado. Ya es muy tarde, despide a la multitud para que vayan a las aldeas a comprar algo que comer. Para nosotros este hecho pueda parecer muy sencillo, porque decimos, oye, vete a la tienda de la esquina a comprar una coca y un gansito. No sé, no estoy haciendo promoción, pero pero sí mandas a la gente y donde quiera hay tiendas.
Claro.
No es el caso en tiempo de Jesús.
Sí, ¿no?
No existía todo esto que estamos diciendo, pero que vayan a las aldeas a comprar qué comer. Pues sí, había familias que ya eran un poco comerciantes y que tenían algo, ¿no? Pero mandarlas a qué comer era todavía tener que viajar, hacer un, no sé, 2 horas para llegar a una aldea y comprar qué comer. O sea, era demasiado. Si todo el día no habían comido, ¿no? Entonces, en esa razón es que Jesús, ¿verdad? Porque le dicen los discípulos, despide a la gente porque hay que comer, ok. Y Jesús les replica, no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos entonces dijeron, oye, pero pues si aquí solamente hay 5 panes y 2 pescados, pues ¿qué es eso para tanta gente? Después vamos a saber que eran 5,000 personas, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños en un evangelio paralelo. Pero 5 panes y 2 pescados, dice Jesús, tráiganmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba. ¿Qué quiere decir? Mira, aquí Mateo, el evangelista que escribe esto, ¿qué quiere decir con que la gente se recueste en la hierba? Ojalá que quienes nos escuchan entiendan que acostarse en la hierba significa lo hacían los hombres libres. Gente que se tiene libre. Y además hay que entender que se van a reclinar sobre la hierba. La imagen que está poniendo Mateo en los oyentes de hace 2,000 años es que los discípulos y las personas que estaban siguiendo a Jesús no van a comer parados, como alguien que solamente tiene que saciar su
rápidamente, su, ¿sí? Podríamos decir.
Ajá, ¿no? Lo que ellos van a hacer es que van a comer reclinados. ¿Y quién comía reclinado? Los reyes, los patriarcas, reclinados. Te imaginas así las de Nerón y todo eso, que con unas uvas y le muerden, ¿sí?, así acostados, ¿no? Entonces así van a comer. Es decir, sin prisa, no como esclavos, sino como gente libre, como gente que no está dominada por esta contingencia de la falta de alimento e incluso por el cansancio, ¿no? No está dominada por eso. Y entonces dice Jesús, bueno, manda que se recuesten en la hierba, toma los 5 panes y los 2 peces, alza la mirada al cielo, pronuncia una bendición, le pide a su Padre Dios que pues, aquello suceda para todos, que alcance para todos, ¿no? Partió los panes, lo dio a sus discípulos, ellos se lo dieron a la gente, comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron 12 canastos de las sobras. Comieron, dice, unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Bueno, esto lo puede cualquiera poner en discusión, que 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, pues si ahora cuesta trabajo juntar esa cantidad de gente.
Sí.
¿No? Pero Jesús, quiere decir, Jesús era muchísima gente la que la seguía, imposible que con 5 panes y 2 pescados alcanzaran a comer. Pero ¿qué sucede además aquí? Sucede que hay que entender que una vez que los dones son ofrecidos a Dios, en ese momento los dones se desvinculan de su propietario. ¿Quién es el que traía los 5 panes y 2 peces? No nos los dice Mateo, pero sí lo dice Marcos o lo dice Lucas también. Entonces, ¿quién es? Era un muchacho. Dice, pero aquí hay un muchacho que trae 5 panes y 2 peces. Y ahí me gusta decir siempre, pues ese qué tragón. Pues iba a comer muy rico. Él solo sus 5 panes y 2 pescados, ¿no?
Pero era previsor.
Pues era previsor, claro, pero se atreve a ponerlos al centro. Entonces ve el efecto. Una vez que esos pocos dones se ponen al centro, que es decir, se ponen para compartir con los demás, se ofrecen a Dios, a partir de ese momento se desvinculan de su primer propietario, ahora pertenecen a Dios y porque son de Dios, ahora esos dones, esos bienes ya no vienen de esa persona, sino vienen de Dios. Y entonces tienen que alcanzar para todos.
Sí.
Entonces, fíjate cómo está estructurado este evangelio de una manera que nos aclara muchas cosas y nos habla de la solidaridad. O sea, Jesús está diciendo, enseñando a sus discípulos, pues no sean tan pragmáticos, involúcrense con el sufrimiento de la gente. O sea, ustedes no son mis discípulos nada más para hacer cosas prácticas, sino para hacer la caridad, para prever por ellos. Y en este sentido, por eso dice, denles ustedes de comer. Y ves, por eso es un evangelio muy social. Tiene muchos elementos que pueden ayudarnos a tener una comprensión de lo que acontece hoy en el mundo. tú estarás de acuerdo conmigo que, y quienes nos escuchan estarán de acuerdo, que el mundo en el que vivimos no es con mucho un mundo solidario, ¿verdad?
Sí, no.
¿No? Cada quien...
Sí, no, solamente aquí nos dice Jesús, no solamente es recibir, sino también es dar.
Dar, sí, claro. Y dar y pensar en el otro. Uh-huh. Entonces, quitarse un poco del centro y pensar desde la necesidad del que está enfrente. A mí me gusta esto, ¿no? Y viviendo precisamente las características de la sociedad que tenemos, más que nunca se hace necesario pensar que seamos alimento, que seamos capaces de darnos. Cuando Jesús les dice, denles ustedes de comer, y les dice la forma en que les tienen que dar de comer, les está diciendo, no solamente los asistan, ¿no? Como alguien que tiene que saciar el hambre, sino atiéndanlos.
Sí.
Involúcrense con su historia personal y a partir de esa historia personal sean generosos. Entonces, ¿ves? No se trata solamente de dar algo, sino de darse uno mismo. Aquí muy pronto emerge la grande distancia y es una idea que el Papa Francisco ha dicho pues últimamente mucho, cuando dice la Iglesia no es una ONG. No, la Iglesia no es una ONG.
Sí.
No hace nada más asistencialismo. El asistencialismo ya mero y es hasta ofensa si no se sabe cuidar. No damos algo a la gente para que la gente nos siga o para comprar su voto político o para... No. La Iglesia no hace eso, ¿no? No lo debe hacer. Cristo no lo hizo, no quería que lo hicieran. En este evangelio que estamos escuchando tiene esta connotación.
Claro.
No vean nada más asistirlos, sino atiéndanos y háganos gente digna, ¿no? Sean ustedes, dense como don, ¿verdad? Por el amor, ¿verdad?
Claro.
Muy bien.
No, ser recordar
¿sí?
que
sí.
En ese mismo momento, ¿no? Jesús estaba pasando por una pena.
Claro, lo que habíamos dicho de Juan Bautista, ¿no? Entonces, esta sensibilidad nos ayuda a todos hoy. Qué bueno que tomemos este evangelio, lo vamos a ir profundizando más en el siguiente momento, pero ya desde ahorita pensar, no solamente hay que ayudar a alguien con cosas, sino hay que darle nuestro corazón, nuestro reconocimiento, atenderlo en su dignidad, etcétera, ¿no? Entonces, la idea central que yo quisiera que todos nos llevemos este domingo y para esta semana, seamos alimento, aprendamos a darnos.
Pues cerramos esta parte, ¿no? de nuestro programa y ahora regresamos.
Regresamos.
Vivamos en familia nuestra fe.
Consejos e ideas para trabajar juntos con nuestros seres queridos en una aventura de luz y acción.
Bien, pues regresamos a nuestro programa, nuestra siguiente sección, que es Viviendo en Familia la Fe Católica. Pues escuchamos tres consejos que el Padre Dante nos dará. Adelante, Padre.
Sí, me da mucho gusto pensar este evangelio y pensar, estaba tratando ahorita de ligar algunas ideas que nos ayuden para que la familia, en familia, podamos hacer vida a este evangelio. Yo creo que partamos del hecho de que cada quien, cada miembro de la familia tiene hambre. Ubiquémonos en este campo verde al cual se ha llegado Jesús con sus discípulos y donde los discípulos, y claro, y con toda la gente que lo sigue, y donde tienen que descubrir los discípulos que esa gente viene cansada, que tiene hambre. A veces somos muy faltos de sensibilidad para la gente que está cerca con nosotros, porque estamos centrados en nosotros mismos y solamente queremos vernos a nosotros, pero no vemos que el otro, cuáles son las necesidades de aquel.
Sí.
¿No? Qué importante ver desde el otro, desde la otra persona y entender sus hambres. Ya desde ahora me gustaría que quienes nos escuchan en casa, en familia, se preguntaran cuáles son sus hambres más profundas. Ciertamente el hambre material, el hambre de alimento material, pues nos impacta y partimos de esa realidad para entender con más claridad las demás hambres. Pero tenemos hambre de afecto, de justicia, de paz, de perdón, de chiqueo, de hogar, de pertenencia, de tantas hambres, ¿no? Por eso hay ahora, por ejemplo, la dinámica del abrazo. ¿Cuántas veces con un abrazo sacias tantos apetitos, ¿no? Alguien en la calle, el otro día veía yo que hacían la dinámica del beso. Se regalan besos. Y como un abrazo, como un beso, puede modificar la vida. Bueno, es algo muy superficial, pero nos dibuja la necesidad que tenemos y que la sociedad tiene de satisfacer apetitos. Y bueno, vivimos en un mundo en general, ¿no?, que está satisfecho de sí mismo en sus necesidades básicas y entiende el alimento desde tres actitudes, ¿no? Primero, busca nada más nutrirse y cuidar su figura. Uh-huh. Este grupo de personas son personas pues sí, muy egoístas, vanidosas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Incluso no comen mucho para estar muy flaquitos. Bueno, no tengo nada contra la gente.
¿Contra los flaquitos?
No, nada, bien. No. A mí me gusta que la gente sea delgada, ¿eh? Aunque sí. Yo no sea tanto. ¿Tú sí estás delgada, eh? ¿O te pones a dieta?
No.
Ah, ok.
Afortunadamente no sufro de esas cosas.
Ah, pero eres bien comelona, ¿eh?
Sí, sí, como bien.
Te he visto. Bueno. Y hay ese chocolate que te estás comiendo. Bueno. Pero sí, la gente que nada más se queda en esta parte, pues muy pobre, ¿no? Y luego también están los asistencialistas. Ellos manejan el hambre desde otra posición. Manejan el hambre, precisamente el hambre material de otros, para posiciones políticas, para hacer campañas, para vender su imagen, para evadir impuestos o manipular sentimientos que van a vender en televisión. A mí, ¿sabes qué me enoja mucho? Bueno, no, ya no me enoja, la verdad. Porque en verdad no me enojo. Pero sí me causa inquietud que tengan que pasar a alguien en televisión con parálisis cerebral o algo así para manipular los sentimientos de los compradores. Uh-huh. O de los donantes, ¿no? Y luego algún día me llamaron para dar una charla para un club que da ayudas a discapacitados.
Sí.
Entonces, fíjate, hicieron que vinieran los que iban a recibir su silla de ruedas. Uh-huh. Desde 3 horas de anticipación. Aquellos pobres, unos ya se habían hecho pipí, otros de espina bífida, todos torcidos, incómodos, en sus sillas viejas, con tanta gente, iban a entregar 30 sillas. Y luego, pues no podían entregar las sillas hasta que llegaran los periódicos, el radio y todo. Y uno dice, oye, si vas a hacer caridad, no lo prediques, o sea, no lo grites. Uh-huh. Entonces a mí me incomodaba eso, me incomoda. Y creo que algunos son asistencialistas en ese sentido. Y cuando tú, en el peor de los sentidos, el asistencialismo es, yo le doy a alguien algo, ¿verdad? Pero no, sí, no me involucro en sus sentimientos, ni me duele lo que le pase. Simplemente le doy algo como darle de comer a un perro. Perdón la expresión. Uh-huh. Pero a veces sucede así.
¿Sí?
Y entonces aquí la parte importante es, no demos así. O sea, hay que dar con amor.
Claro.
Sí, a mí me viene mucho aquí la imagen del Papa Benedicto XVI, cuando ha escrito en Dios es amor, su primera encíclica, y cuando habla del tercer nivel de amor, porque el amor lo divide él en eros, filía y ágape, cuando habla del ágape, que es el amor de caridad, él dice, uh-huh, para ayudar a alguien, para hacerle la caridad a alguien, uh-huh, hay que agacharse hasta donde él está, hasta el nivel en el que él se encuentra. Y así es como si le pedimos permiso para hacerle la caridad. Porque si yo le hago la caridad sin pedirle permiso, lo estoy achicando, lo estoy empobreciendo, lo estoy humillando. Uh-huh. Y entonces, pues es un existencialismo pobre. Pero todavía hay un peor manejo del hambre. Los que ya no tienen hambre de Dios, uh-huh, fíjate, ni tienen hambre de justicia ni de amor, ya se acostumbraron a vivir en la injusticia, en el desamor, ni tienen hambre de la verdad. Porque para ser alimentados por Dios, pues es preciso tener hambre también de esto, y hambre de infinitud. Entonces yo lo primero que le recomiendo a las familias que escuchan ahora nuestro programa es, atrévanse a tener hambre de infinito, a contactar con sus hambres de infinito, uh-huh, ¿no? Hambres de eternidad, así lo decía San Agustín en el siglo IV, y el Papa Benedicto XVI ha hecho mucho trabajo, y lo estudiaremos cualquier día aquí mismo, en otros espacios, lo estudiaremos. ¿Qué significa, decía, hambre de eternidad, ¿no? Desde San Agustín, desde Benedicto XVI, y entenderlo allí. Entonces, es muy fácil predicar discursos bellos sin llegar a la entrega de sí, sin llegar al compromiso personal, sin dejarse tocar por las necesidades de la gente. Esto es lo que ha pasado hoy con los discípulos de Jesús. Pues que bueno, ellos están a gusto en que la gente esté ahí, pero ya cuando ya no son interesantes las personas, pues ya mándalas, ¿no? ¿Qué dice Jesús? No, pues denles ustedes, ¿no?
Claro.
Y además, date tú mismo como don. El mundo tiene pues hambre de justicia, de verdad y de amor. Entonces veamos qué es lo que queremos nosotros para las familias. Pensemos estas tres tareas.
Bien,
¿no?
¿Cuál nos va a dar la primera?
Ándale, Gabriela. Ay, sí, ya, la primera, ya tienes ganas, sí, te digo.
Es que me parece que sirven mucho para la familia.
Claro.
¿Verdad?
Sí, sí.
Son tres ideas importantes que podemos vivir.
Sí, durante la semana hay que escuchar inclinándose.
Okay.
Inclinándose. Si uno quiere ser alimento para los demás, hay que inclinarse. Si uno quiere entrar en relación con los demás de un nivel profundo, hay que inclinarse. Uh-huh. ¿Y cómo es esa inclinación? Es una inclinación de humildad.
Sí.
Entonces, es como alguien se inclina para estar al nivel de su escucha, para escuchar así de una manera humilde, ¿no? Por ejemplo, cuando los pater familias dirigían una palabra a su hijo, uh-huh, desde la sede o desde el suelo, el hijo tenía que inclinarse para escuchar. En la última cena, uh-huh, no sé si te acuerdas, Pedro le pide a Juan, pregúntale al maestro, ¿no? Uh-huh. ¿Quién va a ser el que lo va a entregar? ¿Y qué hace Juan?
Se reclina
en el pecho de Jesús. Entonces hay que aprender a inclinarse. Muy pronto yo digo a la gente que nos escucha, ¿cuántas veces a la semana o al día, ojalá, pero a la semana, cuando menos, nos inclinamos para escucharnos mutuamente? Uh-huh. Porque eso implica partir de ser don, de centrarnos y estar a favor del otro, ¿no? Entonces hay que inclinarse. Es una actitud de escucha, inclinarse. Una actitud también de humildad. Y cuando inclino mi cuerpo, también doblo mi soberbia, ¿no? Uh-huh. Doblo mi soberbia y entonces me quito de mí y estoy centrado en el otro, en la comunicación con el otro. Asimismo es como se puede escuchar a Dios, la palabra de Dios, inclinándome. Y así es cuando quiero ayudar a un pobre que está postrado. Hace un rato decía yo la parte del Papa Benedicto en Dios es amor, ¿no?
Sí.
Cuando habla de la caridad, pues hay que agacharse, ¿no? Mira, las dos ideas que nos faltan, porque se nos va a ir el tiempo, ¿no? Hay que tener hambre de viandante. Hay que tener hambre de esos que van de viaje, que perdieron todo. Cuando alguien está fuera de su país, sabe muy bien a qué me refiero ahorita. Uh-huh. Porque estás fuera de tu patria, vas por la calle, a través de una ventana ves una familia que está en una sala, departiendo muy a gusto, con una tacita de café, uh-huh, viendo la tele, etcétera. Y tú dices, pues yo estoy en la calle. Sí, uh-huh, vas a llegar a tu hotel, si es que tienes para hotel, pero ¿cuántos migrantes no tienen eso?
Claro.
Se van a quedar abajo de un puente, etcétera. Y tienen hambre del calor de hogar, uh-huh, ¿no? Tienen hambre de algo más, del cobijo, ¿no? Hambre afectiva, espiritual, psicológica, hambre de justicia, de paz, de amor, ¿no? Entonces, hay que tener hambre de viandante, o sea, ser tan sensibles como para hasta esto, ¿no?
Sí.
Deseamos un momento tan solo de hogar, de paz, de reposo, de cobijo, etcétera, etcétera. Y la última idea, que se nos vaya el tiempo, es que hay que convertirse en don. Yo quisiera, uh-huh, que nos preguntemos, quienes nos están escuchando,
¿sí?,
¿cuántas veces tú has sido alimento para tu familia o para un miembro de tu familia? Sabes que eso es único, uh-huh, ser alimento para tu familia. ¿Cuántas veces yo he ayudado a que un familiar mío se recueste sobre el pasto como hombre libre, como persona libre, y lo he alimentado? Le he dado de comer, no solamente el alimento físico, sino lo he alimentado sin prisa, en la escucha, lo he alimentado en el amor, en la comprensión, en la misericordia, y yo mismo he dado parte de mí para él, ¿no? Uh-huh. Que se pregunte cada quien cuándo es que se ha hecho alimento para alguien de su casa, ¿no?
Bueno, pues vamos a un corte comercial y regresamos.
La buena noticia.
Un espacio para reflexionar y crecer en nuestra misión como familia católica. En un momento regresamos a La Buena Noticia.